El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Les saluda Mariam Ludín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Les saludamos desde el Estudio Pórtico del Recinto de Mayagüez. La Universidad de Puerto Rico firmó un histórico acuerdo de licenciamiento que permite por primera vez en la historia de la universidad que un miembro de facultad, en esta ocasión del Recinto Universitario de Mayagüez, tenga las herramientas para comercializar sus patentes. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para hablarnos sobre este logro se encuentra con nosotros la doctora Belinda Pastrana, quien le damos nuevamente la bienvenida a Foro Colegial. Ella es catedrática de la del Departamento de Química de la Facultad de Artes y Ciencias del Recinto Universitario de Mayagüez y quien ha estado abriendo unos pasos históricos en lo que es de la idea hacia la comercialización en un proyecto que aquí hemos hablado anteriormente, pero le vamos a dar un trasfondo nuevamente. ¿Cómo se encuentra, profesora? Y bienvenida nuevamente acá a Foro Colegial.
Muy bien y gracias por la invitación. Ha sido un honor y seguirá siendo de ahora y en el futuro.
Gracias por estar con nosotros. Anteriormente ya la doctora ha estado con nosotros en varias ocasiones llevándonos paso a paso lo que es, diríamos en todos los sentidos, un hecho histórico que ella ha estado abriendo el camino para otros investigadores hasta llegar a este momento que es por primera vez que se firma este acuerdo de licenciamiento en la Universidad de Puerto Rico. Y antes de llegar allí y pues hablar sobre la importancia, quisiera que nos diera un trasfondo de lo que es la empresa, cómo ha surgido y demás.
Sí, muchas gracias. La empresa, la idea de la empresa comenzó precisamente con la aprobación de una primera patente. Esa patente pues fue sumamente importante para el desarrollo del empresarismo en mi persona. Y envuelve el hecho de que las proteínas son la nueva generación de medicamentos. Y es importante que entiendan que existen un sinnúmero de condiciones crónicas y tan letales como lo es el cáncer, que se está tratando de diseñar nuevos medicamentos que son proteínas. Pero esas proteínas tienen un fenómeno que ocurre en una forma rutinaria, no predecible, y es la agregación. Cuando una proteína se agrega, deja de tener su función. Y entonces, pues ahí el medicamento dejaría de tener su función. Pero que puede traer un riesgo asociado a él. Y ese riesgo viene siendo el riesgo de una reacción alérgica. Y la patente que nosotros hemos logrado tener de aprobación de la oficina de USPTO evita ese riesgo. Porque podemos saber cómo es que ocurre y por ende evitarlo. Es una necesidad real en la industria. Se acaba de aprobar por la FDA el primer biosimilar, que es un medicamento nuevo, pero similar a uno que ya está aprobado por la FDA. Esos medicamentos que ya han sido aprobados por la FDA y que han pasado un rigor de alrededor de 14 años desde el descubrimiento hasta el que esté en una farmacia para la venta y ser recetado por un médico, pasan por lo general 14 años, $14 billones. Ese es el estimado. Sin embargo, una vez se expira esa patente, que es alrededor de 20 años de protección, pues entonces pueden entrar un sinnúmero de otras compañías a tratar de tener unos productos similares. Siguen siendo proteínas, pero no es la que se está utilizando, no tiene la protección de la patente original. entonces pues se sigue encontrando este proceso de agregación, el fenómeno de agregación. De ahí nosotros hemos continuado mirando las necesidades que tiene la industria de biotecnología y la industria farmacéutica y estamos llevando soluciones. Tenemos una segunda patente ya aprobada y el licenciamiento de ambas fue firmado junio 10 por mi socio, el señor William Lockwood. Él es economista y con el apoyo de él, pues hemos logrado traer nuestra compañía hasta el día de hoy.
Y esto queremos darle detalles a los amigos y amigas que nos sintonizan sobre la importancia y lo histórico que es esta firma que se hace durante el mes de junio, porque es la primera vez que ocurre en la Universidad de Puerto Rico, porque anteriormente habían unas leyes que pues luego entonces se modificaron. Y quisiera que nos hablara un poquito más, profesora, de eso y de toda esa ruta, sí, a grandes rasgos que usted ha recorrido para hacer esta historia.
La ley del 2010 permite por primera vez que un miembro de facultad lo pueda entonces comercializar su invención. Y nuestras dos patentes son las primeras en tener un licenciamiento. La universidad tiene alrededor de 40 o 55 patentes ya aprobadas, pero nunca había invertido tiempo en tratar de hacer realidad desde el 2010 el hecho de que un miembro de facultad pudiera envolverse en la parte comercial. Ya eso, gracias a Dios, logramos un mecanismo libre de conflictos. Se manejaron los conflictos en la forma apropiada, con apoyo legal dentro y fuera de la universidad. Y tenemos el camino ahora, yo diría que libre para todos aquellos que quisieran continuar y seguir el ejemplo que nosotros hemos trazado, pues bienvenidos. Les digo desde ahora que es un mundo lleno de probabilidades y tan solo lo positivo es lo que se puede enfocar. Uh-huh. No hay limitaciones. Una vez se logra ese licenciamiento, tienes entonces por primera vez como compañía la capacidad de poder comercializar. ¿Y qué es comercializar? Es presentar una solución a diferentes entes dentro y fuera de Puerto Rico, que tengan esa necesidad, presentarles la solución y ellos deciden. De ahí entonces llega un sinnúmero de otros acuerdos legales. Así que los acuerdos legales, si entras en este mundo de empresarismo, es algo que tiene que ocurrir. No te puedes desviar, no puedes buscar una ruta alterna. Esa es la realidad. Necesitarían también lo que se conoce como non-disclosure agreements. Estos son unos acuerdos donde se mantiene la confidencialidad de la información que se está divulgando de parte y parte, tanto de la empresa que tiene la necesidad como de la empresa que tiene la solución.
Profesora, ¿cuán importante es esto para usted, esta marca histórica que está haciendo, en primer lugar, pues lograr las patentes, luego lograr este proceso de licenciamiento, ser la primera, ser mujer, ser del recinto universitario de Mayagüez? O sea, son tantos factores. ¿Qué pensamientos afloran?
Lo primero es un gran orgullo de y responsabilidad de tratar de mantener este camino abierto para que los demás puedan seguir. Y cuando digo eso, pues lo digo hacia la facultad y hacia nuestros estudiantes sumamente talentosos. Y también cualquier ciudadano en Puerto Rico que tenga ideas de invención y que tenga una patente necesita esa protección legal para entonces poder comercializar. Yo les diría que ese es el secreto de mantener y tratar de llevar nuestra economía hacia un punto positivo. Necesitamos comenzar esa área de crecimiento. Todos estamos aprendiendo y yo quiero sentirme como que fui ese catalizador. Nunca voy a ver el aspecto negativo. Hubo sus momentos de frustración, porque fue un tiempo largo, éramos uh-huh. los primeros trazando
sí, son
el
procesos,
camino.
Son procesos burocráticos, o sea.
Sí, pero uh-huh, cuando sí. nunca se han uh-huh, trazado sí. y no hay forma de poder encontrar una ruta donde todos estén de acuerdo, pues tarda un tiempo.
Y usted caminó el camino.
Y yo hice esa ruta y les garantizo que está libre de escollos, y quiero tan solo que sigan. Sé que hay 12 grupos más que han sido apoyados por el Fideicomiso. Dentro de esos 12 grupos, 5 grupos son del colegio, que actualmente tienen fondos, y el compromiso es que ellos también continúen esta ruta de empresarismo. El Puerto Rico tiene que reconocer, y la universidad tiene que reconocer, que hay necesidades en esta área y que la promesa es una sumamente positiva. Yo diría que una vez uno entra al mundo de empresarismo, las cosas corren mucho más rápido. Y ese es un aspecto que he aprendido. Algo que en el mundo tradicional de academia tarda meses. Es como si fuera un parto. Y yo creo que te acuerdas en las primeras entrevistas que tuvimos. Una propuesta académica a una agencia federal pues tarda 6 a 8 meses. Si has aceptado la primera vez, pues fantástico. Pero en ocasiones no es así. Hoy en día más aún. Entonces, pues la solución yo creo que es en realidad el poder tomar ese timón, ser el capitán de tu barco y llevarlo directamente a donde está la necesidad. Aprender a escuchar, pensar sobre soluciones, tener un buen grupo de apoyo, y yo creo que yo lo tengo. Tengo estudiantes sumamente talentosos que ya se han graduado de colegio. Son alumni en el área de biotecnología, ya yo los considero como científicos, trabajando de mano a mano conmigo, estudiantes de ingeniería de computación, eléctrica, y esos estudiantes ya han egresado, tienen sus trabajos, pero fueron coinventores de la segunda patente y continúan de mano a mano. Las relaciones que se crean, hay que cultivarlas, hay que mantenerlas, y la comunicación debe ser lo más directa y honesta.
Lo que había pasado hasta ahora, y pues con ese pensamiento pues lo dejamos para el próximo segmento. Y lo hemos venido aquí hablando en Foro Colegial constantemente, porque este tema de emprendimiento está muy en boga en el recinto universitario de Mayagüez y en el país y a nivel global. Lo que había estado pasando, diríamos, una década atrás, que los profesores tenían esta maravillosa idea y se quedaba en la idea. Y de allí... O porque te limitaba la ley, o porque pues no había una expectativa mayor, no pasaba a ese nivel de comercialización. Y sobre ese aspecto, pues vamos a ampliar luego que regresemos de la pausa. Vamos a hablar sobre otras puertas que se han abierto luego pues de este camino recorrido, de cómo va la empresa, de cómo los estudiantes también ayudan allí. No se retire, que en breve seguimos sosteniendo esta interesante charla con la doctora Belinda Pastrana. En breve regresamos.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsismica.uprm.com.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no corpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos conversando con la doctora Belinda Pastrana. Ella es catedrática del Departamento de Química del Recinto Universitario de Mayagüez. Hemos estado hablando sobre la ruta de la profesora de emprendimiento y cómo pues se ha abierto las puertas, ya que pues ha sentado base histórica al sus patentes ser las primeras en que reciben este licenciamiento, que permite por primera vez que los miembros de la facultad de la Universidad de Puerto Rico tengan las herramientas para comercializar las patentes. En el caso de ella, pues nos habla de dos patentes, y estas patentes tienen que ver con proteínas. Ya yo he cogido la clase, ¿verdad, profesora, de la síntesis de proteína y varias cosas? Creo que ya pasé el primer pequeño curso, ¿verdad? Y cómo esto tiene aplicaciones, muchas aplicaciones médicas para tratamiento de enfermedades, incluyendo el cáncer, entre otras enfermedades. Así que la profesora siguió este camino, ha estado pavimentando el camino para otros profesores, al ser pues la primera en hacer este logro histórico. La felicitamos porque es de recinto universitario de Mayagüez, también por ser fémina. La profesora ya ha estado muchos años pues trabajando en investigación, ha tenido unas propuestas muy significativas que han sido aprobadas, o sea que todo esto pues la ha llevado donde está ahora. Es todo un camino. Profesora, podría escribir un libro también, ¿verdad?
Sí.
sobre esto.
Todo este proceso.
Sobre el proceso, no sobre sus invenciones, sino sobre este proceso de académico, investigación, empresarial, porque es sumamente interesante. Y así pues se ha creado la empresa Protein Dynamics Solutions. Ya pues con estas puertas que abre el acuerdo de licenciamiento y pues con todo pues lo que ya se ha negociado para que ellos puedan trascender. Vamos bien hasta allí. Entonces, profesora, decíamos que hace como una década atrás el científico tenía la idea y se quedaba ahí.
Tenía la idea, en ocasiones pues siempre publicábamos. En ocasiones se lograba escribir y someter una patente, se aprobaba, pero entonces se quedaba. Y esta frustración también la vi en los Estados Unidos, en las universidades de Estados Unidos. Se quedaba ante el gobierno y la universidad. Y Bayh-Dole Act fue en 1989, se logró someter y se aprobó, donde permite entonces que el miembro de facultad de su institución sea el que comercialice, la universidad sea la dueña de la patente y no el gobierno. Y de ahí, pues la expectativa era que se lograra la comercialización mucho más rápido. Hoy en día ha sido la herramienta esencial para Harvard, MIT, Stanford, Berkeley, la Universidad de Colorado, Purdue va muy bien, Rutgers University está entrando en esta área también, y varias universidades, como las que acabo de mencionar, han sido muy exitosas capturando ese poder comercial y económico. No siempre se logra una comercialización. Depende de la necesidad que haya. ¿Cuán grande es esa necesidad? ¿Y cuán buena es la solución que se brinda? Esa solución debe ser una relativamente sencilla, elegante, que sea fácil de utilizar. Cuando tú cumples con esos requisitos, pues entonces logras la comercialización. Y yo creo que es importante también el poder uno adiestrarse a tener una comunicación verbal sencilla, directa y también sumamente técnica cuando sea necesario. Hemos también aprendido a escribir. Tenemos que escribir propuestas para poder lograr la credibilidad y lograr este primer camino de lograr la firma de esta negociación. Necesitábamos demostrar que la empresa Protein Dynamic Solutions tenía la credibilidad, tenía las destrezas y tenía un equipo de trabajo sumamente talentoso y capacitado. No había ninguna otra forma de hacerlo que con una propuesta de NSF, Small Business Innovation Research. Esas son las famosas SBIRs, y logramos ser uno de los que logró fondos. Fuimos 120 compañías en enero del 2015, y de esas 120 compañías, tan solo 3 fueron invitadas al Bio Innovation Conference en Filadelfia para poder tener un booth. O sea, se tienen que imaginar que junio 10 firmamos la negociación. Junio 18 ya estábamos en Filadelfia presentando la compañía por primera vez y presentando las soluciones en forma oficial, que ya lo podíamos lograr. Y de ahí tan solo recibimos mayor respuesta positiva y unos intereses de poder colaborar. Y ese es el primer camino. Segundo, ya estamos en una fase 1B. Así que, y hemos tenido el apoyo del fideicomiso. Con la fase 1 de NSF, tuvimos que coger un sinnúmero de talleres en el área de empresarismo, de cómo escribir una propuesta de comercialización. Y actualmente, pues, estamos preparando un presupuesto por los próximos 5 años, que es parte importante. Los fondos de una agencia federal para un negocio son sumamente limitados, así que la idea es, nosotros te estamos dando un apoyo, pero tú tienes que demostrarnos que eres un empresario capaz de obtener fondos por medio de angel funding, venture capital. Son términos nuevos, ¿verdad? En Puerto Rico casi no hay esa cultura, así que nos tenemos que mover a Estados Unidos o comenzar aquí, tratar de generar, ese es el próximo paso importante para Puerto Rico, tener un grupo de personas que tienen la capacidad de tener fondos para poder apoyar a la industria de startups.
¿Y cómo entonces usted ve para nosotros que medimos la vida en semestre, verdad? Sí. Para el próximo semestre y para el próximo año académico, ¿cómo ve las expectativas?
Para nosotros son, se puede pensar en términos de quarters, pero cuando es un startup es en cuestión de semanas, literalmente. ¿Qué es lo que tengo que hacer las próximas 2 semanas o los próximos 2 días? En ocasiones recibes una llamada y ya ese día no vas a dormir, tienes que soltar todo y trabajar en una oportunidad de oro que surge. Y para nosotros, pues, pensamos en términos de, para mí, yo pienso en términos de meses, 2 semanas a meses. Y son metas en forma paralelas. O sea, no puedes darte el lujo de poner todos tus huevos en una sola canasta. Tienes que tener variedad de proyectos, con cada uno de ellos una ruta de cómo lograrlo, y cuáles son las métricas que vas a utilizar para demostrar si debes de continuar en ese camino o parar. Porque son muchos esfuerzos. No están solo recursos humanos talentosos, sino que también económicos.
¿Cuán importante es este modelo para la universidad y de qué forma, verdad? Usted que viene de la universidad ya con su proyecto Protein Dynamic Solutions, de nuevo revierte o impacta a la universidad, a la educación y demás.
Excelente pregunta. Se revierte inmediatamente de forma de que nosotros ya estamos brindando oportunidades a estudiantes para que participen en Coop. Hemos tenido estudiantes internados de administración de empresas, recursos humanos, contabilidad, finanzas, también estudiantes de biotecnología dentro de sus programas ya formados, que ya están estructurados para Coop. Yo no veo ninguna limitación ahí. Seguido con el apoyo de parte de la universidad, el fideicomiso y el gobierno de Puerto Rico, con la incubadora de BTEC y la del BDTC. Yo creo que eso tiene que continuar. Es más, si ya pueden identificar otros pies cuadrados para seguir con este tipo de actividad, pues hacerlo. Porque ya estas facilidades están llenas, necesitamos más espacio. Y si vienen esos 12 o 15 nuevos empresarios para comenzar este año, esas facilidades deben de estar listas. ¿De qué otra forma? Pues nosotros estamos deseosos de lograr estas primeras comercializaciones. Regresarían regalías a la universidad. Eso está debidamente pautado y delineado dentro de ese acuerdo de licenciamiento. Y no hay nada más que a mí me gustaría de poder seguir ayudando. De hecho, en el caso mío personal, yo tomé la decisión de devolverle lo que serían regalías para mi persona y evitar conflictos de intereses. Devolverlo en forma de ayudar la infraestructura del Departamento de Química, el edificio de Química, que tiene muchas necesidades actualmente. ¿Cuándo será? No sé. Estoy trabajando para poder seguir hacia esa ruta.
De nuevo va a abrir las puertas, me imagino, que en ese camino, porque pues ya usted está adelantada unos pasos, profesor, y también estuvo participando ya en estos minutos finales en 2 conferencias internacionales que también tiene que ver.
Sí, de hecho, fui invitada para ir a Viena al Two-Dimensional Correlation Spectroscopy, conference y también seguido, yo creo que estuvieron como un día de diferencia, al ICAPS, International Conference of Vibrational Spectroscopy. Sumamente retante, bien positivo, donde nuevamente tuve el honor de ser la única representante de Puerto Rico del sistema UPR. Y el impacto se sintió. Tenemos unos podcasts asociados a la segunda conferencia. Fueron más de 600 investigadores a nivel mundial de 40 países. Y nosotros pues estuvimos ahí. Y esa presencia se tiene que hacer sentir. Tenemos que demostrar que nosotros sí contribuimos a la ciencia y el impacto es importante y es internacional e innovador.
Profesora, ¿ya hay otros científicos que se han acercado a usted para ver cómo usted ha recorrido este camino y para buscar algún tipo de consultoría?
Sí, he tenido mis tiempos de café con alguno de ellos, pero por eso es mi compromiso para continuar en actividades como las que usted ha creado con el Foro Colegial, porque creo que es importante diseminar todos estos logros y este apoyo y estos consejos que damos día a día.
¿Qué va
según
a pasar?
Las experiencias que hemos tenido.
¿Y qué va a pasar de aquí en adelante?
¿Qué va a pasar? Uh-huh. Yo espero en los próximos 6 meses tener una empresa debidamente formada con negociaciones en ruta. ¿Y? Muy positivas para Puerto Rico, donde logramos también asegurar que nuestra industria de biotecnología ya presente se quede y que logren venir más.
¿Y los que quieran conocer más sobre su industria, qué deben hacer?
Bueno, pueden visitar la página electrónica de nosotros, uh-huh. Protein Dynamics Solutions, seguido.com.
Así que allí puede saber de la ruta de esta empresa forjada desde la academia y desde la gestión científica del recinto universitario de Mayagüez. Sé que vamos a seguir hablando sobre este tema, profesora, a medida que vayan surgiendo, ¿verdad?, los nuevos peldaños. Mucho éxito y muchas felicitaciones por estos logros. Gracias por estar con nosotros y compartirlos.
Ha sido un placer.
Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, /PrensaRoom. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.